Finalmente el Foro Ballesta y la Lista 15 se pusieron de acuerdo y llevarán a Pedro Bordaberry como candidato a la Intendencia de Montevideo. Hoy Bordaberry va a ser proclamado por la Convención Departamental del Partido Colorado y todo indica incluso que será el candidato único. Hoy ministro de Turismo de la Administración Valle competirá entonces con Ricardo Ehrlich del Encuentro Progresista, Javier García del Partido Nacional y Francisco Gross del Partido Independiente, en un escenario marcado fuertemente por la renovación. Como observa Pedro Bordaberry en el departamento de Montevideo, ¿qué planes tiene para la capital y qué cree que se juega el Partido Colorado en esta instancia? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Doctor Pedro Bordaberry, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, un placer estar acá de nuevo.
El Foro Ballesta demoró varios días en resolver si llevaba un candidato propio o si apoyaba el nombre que ya había lanzado la Lista 15, que era el suyo, ¿no? ¿Por qué cree que terminaron respaldándolo a usted?
No, yo creo que no me corresponde a mí decir por qué es que el Foro Ballesta terminó respaldándome. Yo creo que hay una cosa muy linda, sí, que ha pasado adentro de todos los sectores del Partido Colorado, y es que se ha discutido desde la base misma de los dirigentes, de los convencionales, los que fueron electos convencionales en la elección pasada. Eso creo que es muy bueno. La misma Lista 15, en enero, juntó a todos sus convencionales, a todos sus dirigentes, más de 120, 130, y discutieron, y algunos me propusieron a mí, pero otros propusieron a Villar, otros propusieron a Pais, otra propuso a Glenda Rondán. Es muy lindo lo que pasó con el Foro Ballesta también, estuvo mucho tiempo discutiendo, y algunos ven eso como, pero pará, hay discusiones, hay problemas. Yo creo que no, creo que esa es la esencia de la democracia. No sé quién piensa que decir que ahí tiene que haber unanimidades.
Sin embargo, Alberto Iglesias, de la Unión Colorada y Ballesta, sostiene que su nombre sucede en un acuerdo de cúpula.
Bueno.
Y que por eso no lo respalda.
Quizás tiene más información de la que tengo yo. Yo estuve en la reunión de la Lista 15 y todos los dirigentes que estaban ahí discutieron a muerte, y los del Foro públicamente se informaba todos los días y terminaron decidiendo, mire qué linda forma, ¿no? Porque hay una cosa muy linda, cómo se ejerce la democracia es así, los dirigentes se sientan y discuten, que la posición de algunos dirigentes siempre tiene mayor peso, tampoco nos hagamos trampas al solitario, pero en este caso se supo bien que algunos pensaban una cosa, otros pensaban otro, y al final llegaron a la conclusión. Eso es la democracia.
Volviendo a la discusión que se dio en el Foro, había otro camino que era el de ofrecer más de un candidato para atender a distintos tipos de electorado. ¿Usted pensó en esa alternativa? ¿Había hecho una evaluación de cuál era el mejor de los procedimientos, el mejor de los caminos de presentación?
Yo creo que siempre hay a favor y en contra argumentos de una sola candidatura o de varias. Pero creo que la mejor candidatura es la que surge del voto de la gente, que es lo que pasó. Entonces, para mí hoy esa es la mejor. La gente votó, en el caso del Foro, secreto, en el caso de la 15, se juntaron y votaron todos y firmaron. Bueno, creemos que es este, que no es este otro. Y discutieron, no por discutir para la tribuna. No, mirá que cómo se llama, nos puede perjudicar. No, mirá que vamos a preservarlo para más adelante, decía otro, no, mirá, es mejor que vaya a Villar, que tiene un estilo más confrontativo, no, mirá que no sé cuánto, no, mirá, discutieron todo.
Claro, pero está el antecedente del propio Partido Colorado en las elecciones internas del mes de junio, ¿no? Cuando se optó por ir ya con candidato único, ¿verdad?, con Stirling, y todo indica, o muchos dirigentes del propio Partido Colorado han dicho que quizás de esa manera se desalentó la participación, ¿no? Claro, que es una interna, esta es una elección municipal, pero ¿se ha tenido en cuenta eso que ocurrió hace tan poco?
Sí, yo creo que todos los dirigentes y todos los convencionales lo tuvieron en cuenta. Y llegaron a la conclusión que lo mejor era ir con un candidato único, y cuando a su vez los otros partidos también van con un candidato único, y en Montevideo. Pero creo que, es decir, ¿importa ya que yo piense que mejor ir con dos o con uno? No, importa qué es lo que decidió, y lo que es lindo es cómo se ejerció la democracia ahí de base. Sí.
Para usted implicó una responsabilidad mayor, entonces.
No, claro que sí. Y además uno candidato de todos, ¿no? Es una cosa, y así hay que encararlo.
Justamente, a ver, en las elecciones de octubre el Partido Colorado tuvo la votación más baja de su historia, 10%, pero Montevideo votó peor aún, 8.5%. Entonces, ¿qué es lo que pretende la dirigencia colorada con estas elecciones de mayo, en particular acá en Montevideo?
En primer lugar, yo Hay gente que me pregunta, bueno, usted va a recuperar el Partido Colorado. Yo le digo, no, mire, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Yo voy a hablar del candidato, la propuesta que le vamos a hacer a la ciudadanía de Montevideo para que elija un candidato a intendente. Yo no estoy recuperando el Partido Colorado. Yo estoy ofreciéndole como candidato a la ciudadanía que me vote porque voy a ser, a mi juicio, el intendente. ¿Por qué? Porque esto es un contrato de trabajo, es tan sencillo como eso. Señores vecinos, ustedes van a contratar a un intendente por 5 años para que trabaje para ustedes, para que mantenga la calle bien, para que ilumine, para que se ocupe de todos los temas de la basura, de todo. Bueno, muy bien. Yo estoy haciendo eso, no estoy recuperando el Partido Colorado.
Está bien, pero ¿cómo?
La propuesta es esa, es, mire, yo quiero ser intendente, me presento a un trabajo, señor vecino, vóteme, por favor, quiero trabajar para usted. No le estoy proponiendo a la gente, vóteme, que vamos a recuperar el Partido Colorado. La elección es para elegir un intendente, no para recuperar un partido.
Pero como el punto de partida es tan duro, ¿no? Porque el Encuentro Progresista tuvo en Montevideo en octubre el 61%. Y el Partido Colorado decíamos 8.5%. Entonces,
no me lo recuerdo más eso número que tengo que levantar eso.
Por eso digo, ganar la intendencia parece poco realista. En principio, ese es el comentario, incluso dentro de su propia fila. De ahí que se especula en que en realidad lo que está de por medio es otro tipo de objetivos.
Mire, yo soy deportista y me gusta mucho la metáfora futbolera. Hace un tiempo cuando se iba a designar el candidato del Frente Amplio, la gente decía, vamos a elegir el que va a patear de penal. ¿Se acuerda de eso? Vamos a elegir. Que parece una linda metáfora, me parece que está buena. En la nuestra, mire, faltan 25 o 30 minutos, perdemos 3-0. Yo estoy en el banco. Y el técnico mira para el costado, la tribuna, dijo que sea este, que entre este. Yo voy a entrar a hacer 4 goles. ¿Y sabe qué? Me tengo fe para hacer 4 goles. Ese es el tema. Que no lo conozco, eso que usted dice, sí es cierto. Pero creo que en el fútbol uruguayo, además, podemos decirlo, muchas veces ha pasado, más de una. Que es difícil, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a ir con todo. Ahora, si me pongo a pensar que no entro porque resulta que el partido está perdido, entonces le digo al técnico, mira, prefiero no entrar. Vamos a entrar a eso, ese es el tema. Y no me voy a pensar, vamos a perder un 3-0, entonces no voy a entrar. No, voy a entrar y voy a ir al partido, y voy con todo. Y creo que podemos jugar bien, y creo que podemos tener una propuesta, y creo que podemos ganar.
Un par de preguntas más antes de hablar de Montevideo. Usted tiene 44 años y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el sector privado, como abogado. En la política es muy nuevo, porque ocupó su primer cargo de gobierno hace 5 años,
sí,
al comienzo de esta administración.
Sí, totalmente.
Cuando el doctor Valle lo nombró subsecretario de Turismo.
Así es.
¿En aquel momento tenía pensado dedicarse a la política o ingresó al gabinete como técnico?
Yo no tenía pensado dedicarme a la política ni loco. Y le digo más, entre el doctor Valle y el doctor Varela creo que me hicieron una jugada ahí, me dijeron que le dieron la mano a un subsecretario, que era un trabajo 4, 5 horas, 6, que podía hacer otras cosas. Y al año y medio se empezó a cambiar la cosa, terminé el ministro de Turismo, después con la crisis el ministro de Turismo y de Industria, así que no lo esperaba. Nunca he dado pasos pensando en algo más allá de lo que estoy haciendo. No lo hacía. Creo que es un mundo muy lindo en cuanto a que se pueden hacer cosas, que me parece que es la gran falencia que ha habido, ¿no?
Esa gestión como ministro de Turismo recogió la aprobación de casi todo el espectro político. A usted muchos no lo han criticado. Ese es su punto de apoyo, es esa su plataforma para la candidatura a la intendencia. ¿Allí están sus credenciales?
No. Yo creo que la plataforma es lo que uno propone y más que nada, lo que uno propone que se puede hacer. La gente iba a decidir. Que se haya hecho un trabajo que algunas personas piensen que bueno, evidentemente es como cuando usted va a contratar a una persona para que conduzca con usted este programa. Bueno, vamos a ver a uno que sea buen locutor, que sepa esto, que sea el otro, bueno, está muy bien. Pero después va a depender de cómo va a encarar el programa en sí.
¿Qué hay de común entre el Ministerio de Turismo y la Intendencia?
Bueno, en primer lugar hemos trabajado mucho y muy bien en estos años con la Intendencia de Montevideo, muy coordinadamente. Creo que aparte con lindos resultados de cosas, el caso de los cruceros, el caso de mucha hotelería que se instaló, el caso de muchas fiestas populares que se hacen, el caso de empujar proyectos como Maronias o el Museo del Fútbol, o ese tipo de cosas, o vender Montevideo juntos. Yo creo que eso sí ha sido una cosa que ha sido buena y que se ha trabajado con la intendencia.
Se lo preguntaba en el sentido de en qué forma el Ministerio de Turismo le sirve a usted como laboratorio para animarse ahora a dar este paso.
Yo creo que no encaré el Ministerio de Turismo como un laboratorio
Entiendo.
Eso es lo primero. Lo que sí creo que es muy importante es que en Uruguay tenemos exceso de proyectos y promesas y programas que después no se hacen. Y creo que se ha desarrollado una metodología de trabajo en todo el país en materia turística que es muy bueno llevarla a todas las áreas, entre ellas a la municipal. Yo lo que he aprendido es que nosotros podemos hacer el mejor plan del mundo, pero si uno no lo conversa con la gente y no lo consensúa con la gente, las cosas no caminan. En el turismo, notoriamente, lo que pasó fue eso. Hay una gran participación de los municipios, del gobierno central y de los operadores privados. Y esa es la clave de que haya caminado el turismo. Creo que en el caso del municipio, de vuelta, hay que tener una gran relación con el gobierno central, que estoy seguro que sí, que la vamos a tener. La hemos tenido cuando yo era gobierno central y el municipio era otro. Pero también hay que acelerar la participación con los vecinos, con la gente de cada barrio, para que los proyectos se hacen.
La Intendencia de Montevideo ha llevado adelante un proceso de descentralización. ¿Usted tiene una opinión sobre cómo ha funcionado esa línea de trabajo?
A mí nunca me gusta hacer campañas políticas en base a la crítica, ¿no? Yo creo que me gusta hablar de mi propuesta. Creo que, por lo menos, la propuesta nuestra tiene que ser a que los proyectos en cada barrio que se van a hacer se hagan junto con la gente del barrio, conversando con ellos previamente. A veces eso parecería como que puede ser más largo y a la larga es más corto, porque uno conversa un poquito más de tiempo, pero después se pone de acuerdo y las cosas efectivamente se hacen. Si no, se hace un gran proyecto que vinieron dos o tres, lo plantearon y después la gente se opone.
Pero quiero decir concretamente toda la estructura de los centros comunales zonales, etcétera. ¿Usted la considera válida?
¿Puede
apoyarse en ella si llega a ser electo intendente?
Yo considero válido el concepto. Me parece que los centros comunales zonales, además de ser una suerte de mostrador en el barrio, tendrían que ser algo más en cuanto a la participación de la gente. Tendría que ser así. Después habría que ver también el costo que eso tiene, ¿no? Mire lo que voy a decir. Más que la estructura en sí, lo que sirve es la actitud. En el caso de los cruceros, le pongo un cuento rápido, nosotros nos pusimos a trabajar, invitamos a todos los involucrados, la Intendencia, la Administración Nacional de Puertos, la Policía Turística, los prácticos, la Armada, la Prefectura, un montón, nosotros, los operadores privados, etcétera. Y hemos desarrollado esto como el Montevideo lugar de mayor llegada de cruceros de la región en cuanto a crecimiento, ha sido increíble. Hace dos años, un año y medio, se hizo un encuentro de ciudades destino de cruceros y los organizadores nos pusieron de ejemplo. Y me preguntaron cuál era la estructura que se había dado formal, jurídica, de este asunto para repetirlo en otros lados. Y ahí me di cuenta de una cosa, no habíamos hecho ninguna. Solamente todos nos habíamos sentado en una mesa a trabajar. Yo creo que es un tema de actitud más que de otra cosa. Vamos a salir allí. Así ha sido en todos lados. Yo con la gente de la Liga de la Coronilla, o la gente de la Cámara Hotelera de Colonia, no tengo un convenio de estructura de que vamos... No, ¿sabe qué es? Vamos, nos sentamos a conversar. Y ahí, juntos hacemos las cosas. Y esto es lo mismo. Yo creo que hay que rescatar esa historia ahí.
Seguimos el diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Pedro Bordaberry, que aún es ministro de Turismo, pero que ya está empezando a preparar su campaña como candidato colorado a la Intendencia Municipal de Montevideo. Doctor Bordaberry, la convención del Partido Colorado se reúne hoy, allí se formalizará su nominación, pero ¿usted ya tiene la lista de suplentes que le acompañará?
Sí. Eso ya lo hemos conversado. Y la verdad que estoy muy contento, porque es gente que es muy valiosa. Y además no solamente va en la lista, sino que contarlo con ellos en propuestas y en trabajo es realmente espectacular.
¿Puede dar los nombres?
Sí, cómo no. El primer candidato va a ser el doctor Luis Castillo, Ney Castillo, que es un reconocido médico, oncólogo, pediatra, director del Pereira Rosell, un administrador excepcional, muy vinculado al deporte. Una persona que, si me estás escuchando, Ney, gracias de nuevo, que es espectacular. El suplente siguiente es Miguel Semino, es abogado constitucionalista, presidente de la Comisión de Ética y Moral, otra persona nos puede hacer unos aportes espectaculares. La tercera suplente es María Laura Rey, que está especializada en asentamientos, en planes sociales, que también es una de las preocupaciones que vamos a tener, y que es un honor contar con ella. Y el cuarto es una persona que también para nosotros nos puede hacer un gran aporte, que es el escribano Julio Jacob, que es un excelente profesional, pero aparte ha sido presidente de la Liga Universitaria de Deportes durante mucho tiempo, una institución amateur de gran éxito. Ninguno viene representando ninguna organización de nada, solamente vienen con la experiencia que han adquirido en eso. Creo que es un aire bien bueno, un lindo equipo de suplentes que obviamente que van a trabajar más.
Y en cuanto a la intendencia actual, a la gestión de 15 años que ya lleva cumplida el Encuentro Progresista en Montevideo, ¿usted tiene conformada una opinión? ¿Y yo hace un balance?
Bueno, yo a veces me siento un poco soberbio diciendo yo voy a juzgar a alguien, creo que esas cosas, esto es bueno o es malo, levanto el pulgar, se lo bajo, me parece que yo me siento incómodo con esas cosas. Sí creo que como todo, o como nosotros en el Ministerio de Turismo, se han hecho cosas bien, se han hecho cosas más o menos, y se han hecho cosas que no se han podido hacer. Pero, de vuelta, yo he trabajado mucho con la Intendencia en estos años, desde mi posición de gobierno central. Y se ha trabajado muy bien.
Pero le van a preguntar permanentemente, de acá a mayo, ¿qué piensa?
Sí, yo pienso que se han hecho cosas bien, que hay hecho cosas que se han hecho más o menos bien, que el problema es que no se han solucionado.
¿Algún ejemplo?
Bueno, todo lo que es el desarrollo que se ha ido haciendo con el tema de los cruceros, con el tema turístico, mucho el tema de las plazas, hay muchos temas urbanísticos, hay cosas que se han hecho muy bien. Arana es un gran profesional, que no lo voy a descubrir yo. Y porque ahora yo sea candidato no decir, bueno, ahora Arana es malo. Yo creo que la gente aparte está cansada de esas cosas.
¿Dónde está el déficit entonces?
No, yo creo que sean déficits, esos son temas a solucionar. Es notoriamente que Montevideo va a enfrentar un tema de tránsito aquí a 10 años y va a haber que tomar medidas. El otro día hablamos con algunos de los técnicos que estamos trabajando. Ellos llegan a la conclusión que Montevideo necesita una rambla seca.
Rambla seca.
Seca, claro, así como tiene una rambla húmeda, que es la rambla que da al río, necesita del otro lado, como tiene París, por ejemplo, una rambla seca que una la parte de la entrada de la interbalnearia, la 8, Camino Maldonado, la 7, la 6, con los accesos, porque obviamente que todos los camiones, y van a venir más camiones de ahí, el tema de la madera, la producción, la exportación, no tienen que meterse por las lenguas de penetración a la ciudad, sino que tiene que ir por allí.
Es una idea que está prevista.
Es una idea que está prevista, pero que no está ejecutada, y que me parece que es urgente que se haga, que se presente, que se pueda hacer. Es un tema que, me decían uno de los técnicos que están trabajando el otro día, un camión hace el desgaste de 10.000 autos. Es muy fuerte. Ese es un tema que me parece que y el tránsito, las calles es un tema. El tema de los hurgadores, obviamente que es un tema a resolver. El tema de que Montevideo viene a ser una especie de ciudad partida al medio, donde hay una parte de la ciudad que tiene una gran cantidad de servicios y otra parte que no, y más que nada esa otra parte necesita tener posibilidades de futuro. Digo, hay, pero no, yo no digo esto es una crítica, esto es un tema que se soluciona unos cuantos, quedan algunos por solucionar, y se pueden solucionar.
¿Usted ya tiene un menú de propuestas? ¿Usted ya avanzó en la elaboración del programa?
Yo tengo la metodología, que me parece lo más importante, porque es lo que va a dar el éxito. Nosotros lo que estamos haciendo es, no vamos a abrir club políticos, o comités de base políticos. Lo que vamos a abrir es casas barriales, casas del barrio. No para ir a hacer actos y gritar y decir, vótenme que yo soy no sé cuánto, no. Ir junto con los vecinos a hacer el programa. Tenemos nuestras ideas, pero el que conoce el tema del barrio es el vecino. Queremos recatarle la historia al vecino también, del barrio. Nos parece que Montevideo puede ser una ciudad abierta al mundo, que se llene de turistas como se está llenando, pero para eso tiene que estar bien. Y Montevideo es como una mujer.
Es otra.
Pero me parece que es así. Imagínense, Montevideo es bien linda, ¿no? Ahora, Montevideo, la mujer tiene que cortarse el pelo, ir a la peluquería, pintarse los labios, ponerse una linda ropa, ¿no? Es decir, vamos a esa mujer tan linda, vestirla bien. Después, una mujer, por más linda que sea y bien vestida que esté, si no tiene vida, y a la media hora nos aburrió todo, ¿no? Entonces, esa ciudad tiene que tener vida interna también, como una mujer, y ser atractiva en eso también. Entonces, hay que darle eso. De a poco se va logrando. Creo que el Solís le da una gran vida a Montevideo. Maronia le da una vida excepcional, carreras nocturnas, el estadio, el Museo del Fútbol, el Hotel Carrasco, la vida que hay en la Ciudad Vieja. Hay que meterla a todo eso. La vida en los barrios, rescatar esa vida de barrio. Entonces ahí vamos a transformar la Montevideo en una ciudad de luces como París o como es Buenos Aires desde el punto de vista turístico. Eso nos va a obligar a tener a la mujer linda y a vivir todos mejor.
Usted dice que el programa de su candidatura se va a elaborar en discusión con los vecinos.
Durante todo el mes de marzo.
En esas casas, ¿cómo las va a llamar?
Casas de barrio.
Esas casas de barrio que serán la estructura de su campaña, no clubes, es cierto. Ahora, no tiene mucho tiempo para elaborar ese programa. Quiero decir, las elecciones son dentro de poco más de 2 meses.
Claro, tenemos todo el mes de marzo para hacerlo, pero aparte, vamos a decir, la ciudadanía está un poco aburrida, pasamos un año entero de campaña. Digo, usted está aburrido, diga, ponga la mano al corazón, ¿no? Usted ya viene cansado, ¿no?
Pero está aburrido.
Todo el mundo está aburrido. Si aburre usted, imagínese que nos está escuchando. Entonces, lo que hay que hacer es eso, es decir, bueno, lo que pienso yo, un mes elaborando programa con la gente, porque, ¿qué pasa? Si no, nos juntamos 10 cerebros adentro y decimos, esta es nuestra propuesta buenísima para la ciudad, y no tuvimos en cuenta a la gente, que es la que se le va a... Y esos planes después no son ejecutables. Entonces hay que hacerlo así. En el mes de marzo se puede hacer eso. Se presentan a fin de marzo. Y después hay una campaña en el mes de abril y se vota la primera semana de mayo. ¿Qué más? Más que eso, ¿no?
Sobre las características de su campaña, ¿qué puede adelantar?
Bueno,
eslogan, por ejemplo, ideas centrales.
Que hay que ser muy, en cuanto a eslogans, hay que ser muy respetuoso de los tiempos y de las normas legales, ¿no? Que dicen campaña un mes antes, y a eso nos vamos a ceñir claramente. Antes, la propia ley lo está diciendo, antes programa, propuestas y después la gente vota. Creo que es muy buena reforma que hubo. Se separó la parte municipal de la elección nacional, con lo cual se dice que la gente no tenga que votar a intendente pegado a presidente, para que haya más libertad de elección. Segundo tema, no se puede hacer publicidad hasta un mes antes, pero hay que presentar un programa. Entonces la propia norma nos está diciendo, trabajen un programa primero, nosotros lo vamos a hacer con la gente. Después de eso haga la campaña proponiéndole a la gente el programa, y después, el domingo mayo, la gente vota. Está bueno, me parece que es un lindo sistema.
Y, por ejemplo, en esto que tanto se ha discutido últimamente en las campañas uruguayas, debate sí, debate no, ¿usted con qué talante va?
Yo creo que lo lindo de los debates es que todo el mundo debata, ¿no? Ese es el asunto. Que si todo el mundo debate, está bueno. Ahora, si debaten dos, si no debate otro, y que yo qué sé qué, esas cosas, me parece que pierden un poco de sentido. También creo que los debates... Yo lo digo como oyente, ¿no? Lo veo allí, o como cada vez que los he visto, los que son hinchas de uno terminan diciendo, lo matamos, y los que son hinchas del otro terminan diciendo, lo matamos, entonces es una especie de juego de esgrima que con hinchadas...
Pero a ver, dos preguntas. ¿Usted está dispuesto a debatir? Punto número uno.
Si debaten todos, sí. Si todo el mundo debate, sí.
Y punto número dos, ¿reclama debate?
No, yo de vuelta, no es mi forma de ser, andar reclamando cosas. No, yo creo que sería bueno que todo el mundo debatiera, que debatían todos los candidatos a la vez, me parece que eso es lo que enriquece, porque que va a elegir dice, está este otro. Y si no, hay que comunicar bien las propuestas. Y la otra cosa es debatir propuestas, que ese es un eje sí de nuestra campaña. Nosotros nos consideramos una generación de propuesta, no de protesta. Yo no voy a decir que los otros candidatos son no sé cuántos, que no sirven para nada, y que fíjese lo que le... No. Yo voy a decir, mire, estas son nuestras propuestas, confrontemos la propuesta con la otra propuesta. Me parece que incluso lo que la gente le puede interesar, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Pedro Bordaberry, todavía ministro de Turismo, pero hoy aquí como futuro o ya de hecho candidato colorado a la Intendencia de Montevideo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar entonces cuando ya estemos avanzada la campaña, ¿le parece?
Muy bien, un placer.
Hasta pronto.